Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos al programa Palabra Pública, Letras para el Debate. Mi nombre es Jennifer Abate. Presento también a la periodista Evelyn Ehrlich, que nos acompaña, y a una invitada de lujo que afortunadamente puede acompañarnos hoy, Nelly Richard. Nelly Richard, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por esta invitación y por la acogida.
Muchas gracias por estar acá. Nelly Richard es teórica cultural, crítica, ensayista, académica, autora de numerosos libros y fundadora de la revista de crítica cultural. Nelly Richard ha trabajado para abrir, facilitar y profundizar el debate cultural antes y durante la transición a la democracia y, por supuesto, también en el presente. De ella se ha dicho, voy a mencionar algunas cosas que se han dicho sobre ti, Nelly, que, comillas, durante más de dos décadas Nelly Richard ha sido la teorista y defensora del papel y la potencial del arte más incansable en el Chile de la dictadura y la postdictadura, y que, además, tanto sus textos como la discusión en torno a ellos activan un campo de problemas que resultan vitales para la reflexión cultural y el debate crítico de la post-transición. Nelly Richard es autora, voy a nombrar solo algunas de sus últimas publicaciones, de Campos Cruzados, Crítica Cultural, Latinoamericanismo y Saberes al Borde, Feminismo, Género y Diferencias y Fracturas de la Memoria, Arte y Pensamiento Crítico. Recientemente, Nelly Richard participó en la visita del intelectual feminista y una de las forjadoras de la teoría queer, Judith Butler, quien en abril estuvo en la Universidad de Chile en el marco de la inauguración de su año académico y también de la inauguración del Centro Interdisciplinario de Estudios de Filosofía, Artes y Humanidades. Además, Nelly estuvo a cargo de presentar a Judith Butler y conducir un conversatorio llamado Palabras Públicas, también en honor a este programa y a la revista que da origen, que es la revista de la Universidad de Chile, que lleva el mismo nombre, Palabra Pública, conversatorio en el que compartió con destacadas figuras jóvenes del feminismo y las disidencias de género.
Me presento, soy Evelyn Ehrlich. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando. A partir de ese encuentro, Nelly escribió un ensayo que saldrá publicado en el próximo número de la revista Palabra Pública, que aprovechamos de anunciar, próximo a salir en kioscos y librerías, en el que analizó la importancia de Butler y el impacto que tuvo su visita, que reunió a más de 1,000 asistentes en las 3 conferencias que dio en la universidad. Te damos las gracias por acompañarnos esta tarde, Nelly, y queremos comenzar a preguntarte justamente por ese tema, por el encuentro que de Judith Butler con la audiencia chilena, el público chileno. Y la primera pregunta que te queremos hacer es, la visita de Judith Butler sorprendió a mucha gente por el poder de convocatoria que tuvo. ¿Cómo interpretas tú la reacción que generó esta visita, esta suerte de ansiedad que generó sobre todo entre los más jóvenes?
Bueno, primero gracias, Evelyn, por tu pregunta. Mira, me parece a mí que donde vaya Butler tiene asegurado este mismo entusiasmo y generalmente multitudinario. Desde ya después de su visita a Santiago tuvimos la oportunidad de compartir un seminario sobre memoria y justicia en Buenos Aires, donde, bueno, recibió el mismo trato entusiasta y multitudinario también que recibió en Chile. Y hago mención a este seminario porque me parece interesante dar cuenta de la envergadura también de su rol y de su pensamiento. Era un seminario, como dije, sobre memoria y justicia y que cerró con una mesa redonda con Estela de Carlotto, que es la presidenta de la Fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo. Eso fue 2 días después que se anunciara el rescate de la nieta 129 robada durante la dictadura, y para quienes tuvimos el privilegio de asistir a esa mesa redonda, creo que fue una instancia absolutamente conmovedora, ese diálogo entre Estela de Carlotto y Judith Butler, justamente en torno a temas de justicia, derecho humano, y donde, por decirlo gráficamente, el nunca más, ¿no es cierto?, de los temas de derecho humano se unía con el ni una menos de los temas de en contra de la violencia de género y en contra de toda la violencia. Entonces lo menciono porque me parece que sería muy banal pensar que el entusiasmo en torno a Butler se debe a una moda. Yo creo que un reconocimiento masivo, cierto, a lo influyente que fueron sus textos y que siguen siendo en el campo del debate feminista y de la teoría queer, pero creo que también un reconocimiento, ¿no es cierto?, a su valentía intelectual como pensadora, a su coraje moral también frente a los ataques de la que ha sido objeto y a su rol como una figura clave de la filosofía y de la teoría crítica del campo del pensamiento contemporáneo, que junto con hablar de feminismo habla de muchísimas otras cosas igualmente urgentes que apremian el presente. Me parece a mí que quienes la critican son quienes menos la leen y menos la conocen. Y en ese sentido, digamos, el significado del honoris causa que le otorga la Universidad de Chile me parece que tiene que ver con esa dimensión de intelectual pública. En una de las conferencias que dio, que inauguró el Centro Interdisciplinario de Estudio en Filosofía, Arte y Humanidad, que dirige Pablo Yersun, ella dictó, ¿no es cierto?, una conferencia sobre, de cierta manera, el futuro de la universidad, donde hablaba de crítica y disenso. Entonces, bueno, ella reúne todas estas dimensiones, ¿no es cierto?, la de la teoría feminista, la de la teoría queer, pero insistiría también en esa dimensión de una pensadora, del presente y que elabora múltiples intervenciones críticas respecto de cómo oponerse, ¿no es cierto?, al neoliberalismo y sus múltiples formas de posesión, expropiación y saqueo, ¿no? O sea, Butler es una teórica feminista, una activista social y una intelectual crítica. Y yo creo que este desborde de público, jóvenes, bueno, habla de la vitalidad de su intervención.
Claro, tú también mencionas en ese artículo que esto también se puede leer como una prueba de la fuerza de las redes de afecto político feministas capaces de generar proximidad incluso a pesar de las latitudes extremas de los discursos. También cuentas una anécdota que me pareció interesante que escuchaste por ahí de gente que iba en un bus.
Así es, sí.
Escuchando el honoris causa en vivo.
Serena y Coquimbo.
Exacto.
Sí. Bueno, ahí sí que podríamos hablar de redes político-feministas, pero también es interesante pensar que Butler es una pensadora de la traducción cultural. Ella insiste una y otra vez en el tema de la traducción, no solo lingüística, sino también cultural, y cómo ella, atraviesa latitudes a veces extremas, está muy pendiente de las cuestiones del sur, está muy pendiente, digamos, de las cuestiones de las periferias, muy atenta al tema de las subalternidades, y yo creo que también eso hace posible, ¿no?, en estos cruces y entre cruces de distancia, que ocurra eso, porque justamente ella, su pensamiento incorpora la otredad, digamos, la alteridad, la distancia, el entrecruzamiento de las distancias como uno de sus temas.
Recordemos a todos nuestros auditores y auditoras que pueden ingresar a la página www.palabrapublica.uchile.cl para leer este artículo del que hablaba Evelyn y donde, por supuesto, también se menciona esta anécdota a la que hacían referencia.
Claro, y en ese texto que va a estar pronto en kioscos y librerías también, aparte de la versión digital, tú afirmas, Nelly, que según Butler, el género se ha convertido en el principal significado en disputa en el enfrentamiento de intereses entre la ultraderecha, el neoliberalismo, el feminismo y las izquierdas. ¿Cómo crees que se explica esta suerte de obsesión con este territorio en disputa que vendría a ser el género y por qué crees que se le teme tanto a Butler en ese sentido?
Bueno, primero una constatación. Efectivamente, el denominador común de los discursos de derecha, de ultraderecha, digamos, en este momento, es la campaña, ¿no es cierto?, contra la ideología de género. Y si uno está atento, pues, próximamente son las elecciones en España, ¿no es cierto?, y si uno escucha el discurso de Vox, por ejemplo, un partido de extrema derecha, bueno, uno ve ahí una campaña anti-ideología de género absolutamente incendiaria, ¿no es cierto? Entonces, bueno, también sería es paradójico en un punto pensar que hay quienes consideran que Butler es una teórica compleja, digamos, en sus textos y en su aparato conceptual y filosófico, y a la vez, bueno, es una académica, entre muchas otras funciones. Entonces hay algo paradójico en, por un lado, tender a considerar que la academia, ¿no es cierto?, sus fronteras son bien estrechas y casi inofensivas respecto al mundo de los conflictos sociales y debate social, y cómo finalmente los enemigos de Butler la convirtieron en una figura planetaria, digamos, en la odiosidad que manifiestan respecto de ella o en contra de ella. Bueno, desde su primer libro, ¿no es cierto?, El género en disputa, me parece que salió en los 90, bueno, el gran aporte de Butler tiene que ver, ¿no es cierto?, con desencializar la noción de sexo, ¿no?, el cuerpo sexual como un cuerpo natural, y bueno, y desde ahí entonces que se la ve como la orquestadora de una especie de maquinación diabólica, digamos, que pervertiría, ¿no es cierto?, el naturalismo sexual de lo cuerpo originario y que a la vez también corrompería, digamos, el núcleo sagrado de la familia como ente procreadora. Efectivamente, bueno, Butler problematiza, ¿no es cierto?, la sexualidad normativa, defiende la ambigüedad del género, pero en el fondo lo que hace Butler, y ella lo ha dicho varias veces también en el curso de la jornada que compartió con nosotros, es desmontar, por un lado, desmontar teóricamente el modo en que el patriarcado oculta, ¿no es cierto?, su arbitrariedad y su censura detrás de un aparente, bueno, o sea, el patriarcado nunca se nombra a sí mismo como ideología de género, y curiosamente se le acusa a Butler de ser una ideóloga de género cuando lo que es una teórica crítica de la ideología del género llamado patriarcado, digamos, que trata de pasar desapercibido, ¿no es cierto? Y lo que hace Butler es abrir la posibilidad de que se multiplique interpretaciones en torno al género, que no se dejen justamente limitar, ¿no es cierto?, por la función reguladora del binarismo masculino-femenino. Entonces, bueno, por un lado eso entre Butler y las campañas anti-ideología de género. Por otro lado, bueno, el capitalismo, digo, en relación a tu pregunta y por qué el género un significado en disputa. El capitalismo, ¿no es cierto?, con su precarización de la vida humana, su feminización de la pobreza, bueno, tiene a las mujeres como zona de sacrificio, ¿no? Podríamos decir, entre comillas. Por otro lado, el liberalismo trata el género, en las versiones incluso de un cierto feminismo liberal, trata el género como igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, de acuerdo a un trabajo, educación, salud, etcétera, apelando al empoderamiento, entre comillas, pero todo eso como inserción de las mujeres en una dinámica de mercado que tiene que ver con las competencias individuales y con la competitividad. Y por el lado contrario, las izquierdas, digamos, me parece a mí que están recién convenciéndose de que el feminismo, en su versión internacionalista o transnacionalista, como dice Butler, está efectivamente renovando la inspiración de una izquierda cuyo discurso político-ideológico se ve algo desgastado, algo carente de orientación, carente de fervor, desorientado, en fin. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, estos feminismos transnacionalistas como una fuente de energía para nuevo modelo, digamos, de acción, de discurso, de pensamiento. Entonces, bueno, efectivamente el género ahí está al medio, ¿no? Tironeado por esta fuerza, pero también junto con ser un significante en disputa, bueno, el género me parece permite desentrañar en toda su complejidad justamente lo sofisticado y perverso del modo, digamos, que el dispositivo neoliberal readministra el género en su interior, por así decirlo. Entonces, es un significante en disputa, sí, pero eso también le da una fuerza de intervención crítica.
Vamos a hacer nuestra primera pausa musical aquí en el programa Palabra Pública en la Radio Universidad de Chile, 102.5. Vamos con Running de Helado Negro.
Mm. fading true. I met you on my mind.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Les recordamos que estamos con nuestra entrevistada del día de hoy, Nelly Richard. Nelly, en su clase magistral, la de Judith Butler, la que hacíamos mención hace un rato, ella dijo, entre otras cosas, que había que derribar los muros de la academia, abrir el espacio académico, que a menudo funciona de espaldas a la sociedad o a la opinión pública, tal como ella lo planteaba. ¿Qué opinión tienes tú sobre la forma en la que hoy se produce y circula el saber académico? ¿Crees, como muchos han dicho, que la figura del intelectual público está hoy en declive?
Bueno, la misma existencia, digamos, de Judith Butler sería un desmentido, porque me parece sí que un ejemplo extraordinario de intelectual pública. Pero quería volver a lo que tú dices, efectivamente, cuando Judith en su conferencia habla, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de que la universidad, los muros de la universidad deben ser porosos, ¿no? Para que el pensamiento, para que la escritura, para que el arte, pero también para que los conflictos sociales, ¿no? Entren en, pero para que el pensamiento, las humanidades, entren en contacto con las fuerzas vivas que agitan el presente. Entonces, efectivamente, ella decía, la universidad debe abrir su mente colectiva al mundo público. Y ahí también me gustaría señalar, bueno, desde ya yo, tú me preguntas mi opinión, estoy completamente de acuerdo en insistir en una crítica a las formas de tecnocratización de la universidad, ¿no es cierto?, que van desde el predominio de un conocimiento con valor de mercado, diríamos, un conocimiento científico-social, ¿no?, en desmedro, por ejemplo, del campo humanista, ya que estamos hablando de humanidades, que ocupa un lugar desvalorizado, uno diría un lugar femenino, con sus saberes supuestamente inutilitarios. Esto es una dimensión de lo que algunos llaman el capitalismo académico de la universidad globalizado. Y lo otro, bueno, todo aquello que tiene que ver con los indicadores de productividad que se manifiestan, ¿no es cierto?, a través de la indexación, la industrial paper, los abstracts en inglés, etcétera. Entonces, quiero hacer referencia a una de las dimensiones también del papel de Butler. Ella le dio forma a una a algo que se llama una red, pero se llama Consorcio Internacional de Programas de Teoría Crítica, que funciona a lo largo y lo ancho del mundo, porque efectivamente el programa tiene una dimensión transnacional y translingüística. Entonces, me parece importante porque además de las visiones que defienden en su textos críticos, el hecho que haya agenciado Butler esta red, una red que codirige con otra filósofa feminista que se llama Penélope Deutscher, que una red, digamos, que anuda distintos centros de investigación, pero no solamente universitarios, sino también centros de reflexión, de creación, de pensamiento, en fin. Y el hecho que haya creado esa red que cruza América Latina y a la vez cruza distintos sures, ¿no?, en África, en India, en fin. Quiero decir que ahí también hay un ejemplo de activismo académico, es decir, no es solamente alguien que produce texto dentro del campo de la filosofía política o dentro del campo de la teoría crítica, sino que alguien que hace, que opera de una determinada manera para que eso que se llama las humanidades y que llamamos las humanidades tengan un rol emancipador, diríamos, justamente frente a estos saberes, digamos, tecnocratizados, ¿no es cierto?, de una universidad cercana al mercado. Entonces, me parece interesante esa dimensión porque efectivamente, primero, relevar que su activismo no es solo político-social, sino que también es crítico-académica. Y que para ellas las universidades, ¿no es cierto?, son campos de intervención, donde efectivamente conectando el adentro con el afuera es posible renovar, digamos, energía y revisar la organización de las disciplinas, el canon y su jerarquía, etcétera. Entonces, bueno, tú hablas de qué significado tiene el intelectual público, sería una discusión muy larga emprenderla respecto al contexto chileno, pero digo, claro, está Chomsky, estaba Susan Sontag, Edward Said, y me parece que Judith Butler es una figura que responde a una cierta dimensión del intelectual crítico que excede las fronteras de la universidad.
Uh-huh. ¿Cómo conviven para ti estas dos figuras que muchas veces se tiende a diferenciar entre la figura académica, que desde una perspectiva más purista se puede ver como muy aséptica, y la perspectiva también activista? ¿Cómo para ti conviven esas dos figuras dentro de una persona como Judith Butler u otros u otras que también juegan esos roles?
Bueno, desde ya conviven también en el sentido que te digo. Primero, digamos que no es solamente la universidad como un refugio academicista, es una imagen que ella busca quebrar, digamos, y entonces no es solo la universidad y el activismo político-social, hay formas de intervenir activistamente en la universidad. Quería remarcar, digamos, esa doble articulación, por así decirlo.
Uh-huh, perfecto. Vamos entonces a una breve pausa comercial y pronto seguimos conversando con Nelly Richard en Palabra Pública. Nelly Richard, nuestra entrevistada de hoy. Muy relacionado con lo que conversábamos antes de la pausa. La revista Crítica Cultural, que fundaste y dirigiste a fines de los años 90, tenía esa vocación de crear un puente entre ambos universos, el académico y el público, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo recuerdas ese tiempo en que aún existían espacios para el debate de ideas como lo fue la revista de Crítica Cultural? ¿Por qué crees que esos lugares son cada vez más escasos y en algunos lugares incluso inexistentes?
Bueno, efectivamente lo saben quienes estuvieron involucrados en proyectos de revista cultural independiente. Es una verdadera odisea, digamos. La revista de Crítica Cultural se fundó en 1990, siguió vigente hasta 2008 y con un itinerario bastante afín a la revista Punto de Vista de Beatriz Salo en Argentina. Y efectivamente, como bien decías tú, la revista de Crítica Cultural se proponía cruzar, ¿no es cierto?, el adentro y el afuera, traspasar esa frontera entre el adentro y el afuera de la academia con temas que en los inicios de la transición y durante la transición nos parecían clave y que nos parecía que los saberes profesionales, por así decirlo, de los expertos en sociología, politología, comunicología, etcétera, no daban una respuesta adecuada. Entonces esos temas tenían que ver, bueno, con la memoria, con el mercado, ¿no es cierto?, con la democracia, con la izquierda, con el feminismo, con la universidad, etcétera. Y bueno, esta mezcla de saberes, algo fragmentario en relación a los saberes más constituidos y regulares de las disciplinas profesionales, también reivindicando una práctica del texto, una práctica del ensayo. Le dimos el nombre de Crítica Cultural justamente para evocar, ¿no es cierto?, este zigzag entre las disciplinas y a la vez esta mezcla entre bueno, el universo de lo simbólico expresivo, de lo estético, la práctica de arte, pero también la revisión de los discursos políticos, sociales, etcétera. Y bueno, efectivamente son aventuras muy difíciles de volver a recrear en un tiempo donde lo que predomina, y ahí volvemos a la cuestión de la universidad, ¿no es cierto?, son la revista indexada y esta revista que en el fondo hacen circular saberes algo seriados, digamos, para un formato de lector en un universo que autorreproduce el conocimiento, a diferencia de la revista cultural independiente que tenía siempre la misión o la vocación de inventar un lector, ¿no?, de imaginar un lector, de apelar a un lector hipotético, pero de conquistar ese lugar. Entonces, en el caso de la revista Crítica Cultural, me parece que si uno revé los 36 números, hay una insistencia sobre temas de memoria que no estaban abordados en ese momento, una memoria, digamos, infinitamente más convulsionada y más residual a la vez que la memoria integrada por el discurso de la reconciliación, ¿no? Porque, bueno, acordémonos, ¿no es cierto?, la transición se entiende a partir de dos retóricas, ¿no es cierto?, la del consenso y la del mercado, uh-huh, en que ambas aparentemente tendrían esa función integradora, reintegradora y con características que van desde neutralizar todo aquello disonante o bien que evoca lo antagonismo y lo enfrentamiento y entonces imponer, ¿no es cierto?, un estilo de la moderación, de la resignación, ¿no? Y por un lado, y por otro, el mercado, digamos, también como una fábrica de subjetividades dóciles, ¿no es cierto?, al consumo mediante lenguaje publicitario o bien lenguaje liviano, diríamos, sin sombra, sin opacidad, en fin. Entonces, efectivamente, en la revista de crítica, bueno, estaba esa insistencia en la defensa del ensayo, del ensayismo crítico versus, por así decirlo, lo que ahora llamamos la industria del paper, pero también estas incursiones, digamos, en fragmentos de la memoria, este recorrido por escritura más minoritaria, más fragmentada, y bueno, me parece que una aventura que sí valió la pena. Se me olvidó cuál era la otra parte de tu pregunta.
No, ¿por qué crees que esos lugares son cada vez más escasos? Que tiene que ver también, además, con que tú dices, por un lado, está toda esta industria del paper, como tú la describes, de la literatura indexada, etcétera, y por otra, por los medios de comunicación más masivos, quizá, hay muy pocos espacios donde se pueda generar ese debate o ese cruce de ideas.
Así es, bueno, habría que hacer un estudio, digamos, más pormenorizado de cómo se va componiendo el paisaje de los discursos, de los medios, de el lugar que ocupa la cultura o el debate de ideas, digamos, en ello, que es un lugar efectivamente muy escaso. Y ya, bueno, son cada vez menos, efectivamente, ya casi no queda revista cultural independiente, además en formato papel, pero yo creo que es muy difícil entender procesos políticos complejos sin atender, digamos, lo pienso en Argentina en relación al punto de vista, o en fin, sin atender estos espacios de pensamiento crítico elaborado, digamos, en esta aventura editoriales que mezclaban el arte, el pensamiento crítico, la reflexión política, social, etcétera.
Uh-huh. Nelly, retomando un poco lo que decías antes sobre la transición, tú has sido una de las grandes pensadoras de la transición chilena. En tu libro Residuos y Metáforas, por ejemplo, hablas de cómo los administradores oficiales del consenso atenuaron las marcas de violencia que permanecían adheridas a las palabras. Yo me pregunto, ¿cómo ves este libro en el presente? Fue un libro que escribiste el año 98, ¿y cómo crees que esa suerte de higienización lingüística que diagnosticaste en esa época ha afectado al Chile de hoy?
Bueno, gracias por tu pregunta. Primero debo decir, porque uno establece una relación disímil, ¿no es cierto?, con los libros que uno ha producido a lo largo del tiempo, y debo decir que uno de los libros que más me gusta de lo que he escrito, y un libro que sale creo que un año, no me acuerdo si un año antes, un año después de Chile Actual, Anatomía de un Mito, y Mulián, y en ese minuto éramos colegas en la Universidad Arci, y era muy, muy enriquecedor el debate, digamos, que yo tenía con Mulián desde estos dos libros. Entonces, bueno, lo que hablamos, consenso y mercado, y esta ¿no es cierto?, esta retórica de la reintegración, también esta apertura a un pluralismo, pero digamos, uno diría un pluralismo casi de mercado, en que coexisten las diferencias, pero bajo una especie de neutralidad valorativa, digamos, que no caben los contrapuntos, no caben los conflictos de juicio, de valor, en fin. Y bueno, yo creo que sí, efectivamente, ha marcado, o sea, la transición también, habría que decirlo, su lengua oficial, digamos, fue la sociología, un determinado tipo de sociología que luego termina en consultoría, en ministerio, en comisiones de expertas, etcétera. Y bueno, está relacionado con lo que hablamos, la dificultad para que ciertas hablas, digamos, que piensan sobre lo social y lo político desde un lugar quizá más oblicuo, más simbólico algunas veces, o en fin, encuentran un hueco, ¿no?, para hacerse escuchar o hacerse valer. Ahora, por suerte, yo creo que también, si bien es cierto que ya no hay, como la había, esta revista, bueno, también tendríamos que mencionar Rocinante, en el caso, digamos, de Farida, el periodismo cultural, pero sí me parece que hay una actividad muy intensa de editorial independiente hoy, en que es otra forma, quizás no ya la revista de cultura o la revista de cultura independiente, pero sí las editoriales están trabajando de manera muy intensa, digamos, la circulación de voces, bueno, compleja, interesante, disonante.
Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Esto es Blind de Hercules and Love Affair.
Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, con nuestra entrevistada del día de hoy, Nelly Richard. Nelly, tú has trabajado en torno a los feminismos y al género desde los años 80, y en ese sentido tu trabajo intelectual se ha adelantado incluso a los fenómenos que hoy se debaten y que tienen que ver con las reivindicaciones de género o feministas. ¿Cómo ves los movimientos feministas que hoy existen en Chile y por qué crees que las mujeres tardaron tanto en levantar la voz, al menos masivamente, porque sabemos que esta discusión siempre ha estado dentro de círculos más especializados desde hace mucho tiempo, cuando desde la teoría es un tema que se viene trabajando precisamente hace varias décadas?
Claro, no estoy segura de si habría que preguntarse si las mujeres tardaron tanto, porque, digamos, de lo primero que habría que dar cuenta, ¿no es cierto?, es cómo... Lo sabemos, el feminismo de los 80, a través, por ejemplo, de una figura como Julieta Kirkwood. El feminismo de los 80 significó una plataforma de reivindicación ciudadana y de lucha antidictatorial, digamos, de enorme alcance. Y durante los más de 30 años de la transición, la palabra feminismo sale casi enteramente de la esfera pública, ¿no es cierto? Una palabra completamente silenciada y también encubierta, recubierta y encubierta por el término género, que de cierta manera desactiva, ¿no es cierto?, las huellas de la memoria política del feminismo del 80. Entonces, ahora, el feminismo sabe que el tiempo está hecho, bueno, está hecho de ruptura, está hecho de salto, está hecho de latencia, está hecho de resurgimiento, y no deja de ser asombroso, efectivamente, para quienes vivimos o estuvimos conectados, asociadas o trabajando sobre, en torno a, en fin, el feminismo de los 80, esta explosión, ¿no es cierto?, del mayo 2018 feminista. También habría que decir que sin el movimiento estudiantil del 2011, porque efectivamente ese movimiento estudiantil del 2011 marca la primera gran ruptura antineoliberal, ¿no es cierto?, con esa consigna del no más lucro, ¿no?, que desarma entonces toda la gramática neoliberal que había sujetando, digamos, la transición. Entonces está, por un lado, el movimiento estudiantil del 2011 con su reclamo en contra de las leyes del mercado, y luego aparece esta movilización estudiantil de universitaria de mayo 2018, que retoma ese reclamo contra la ley de mercado, pero a la vez, ¿no es cierto?, que remece todas las arquitecturas de poder del patriarcado, ¿no? Y me parece que eso tiene una dimensión de revolución simbólico-cultural, por así decirlo. Me parece que lo ocurrido, aún sabiendo que nada nunca está ganado de una vez para siempre, lo sabemos, ni en el campo de la memoria, ni en el campo del feminismo. Pero así todo, me parece que lo ocurrido deja cierta huella imborrable. O sea, desde ya el hecho que un término que había sido suprimido de la esfera pública reingrese de manera intensiva, extensiva, explosiva, ¿no es cierto?, reingrese a la esfera pública y remodele la composición de discursos, digamos, de esa esfera pública. Acordémonos cuando ocurrió mayo, ¿no es cierto?, 2018, como, bueno, desde los matinales de televisión hasta las revistas de moda, en fin, como esa palabra feminismo que había sido obliterada, ¿no es cierto?, reaparece con un vigor tal que obliga incluso a los personeros de la derecha o al mismo presidente de la República a definirse como a favor o en contra de esa palabra. O sea, eso en términos gramscianos sí es una batalla cultural ganada, ¿no es cierto?, porque es un término que había sido invalidado y que obliga a tomar posición. Por lo tanto, me parece que ahí hay una tremenda ganancia. Ahora, también es compleja porque uno podría pensar, no sé qué piensan ustedes, en fin, un debate abierto, porque, claro, está la sensación de algo ganado con el avance masivo internacional de los feminismos, el 8 de marzo, España, Argentina, la campaña, en fin, una demostración de fuerza extraordinaria, y como lo decía, o así lo pienso, que también renueva, digamos, lo imaginario de la izquierda. Entonces, por un lado, esa sensación de algo que podríamos leer como un triunfo, pero eso ocurre al mismo tiempo en que las derechas, la extrema derecha y la ultraderecha, digamos, consolida un discurso anti-ideología de género también muy amenazante. Entonces también la pregunta es cómo sacarle partido a lo ganado, pero a la vez mostrarse enteramente vigilante respecto a las nuevas amenazas del presente. Y también, y ahí también estoy de acuerdo con Butler, eso sin que el feminismo deje de volver a interrogarse a sí mismo, volver a reformularse a sí mismo, hacerse cargo, digamos, de sus diferencias, también de su contradicción, en fin. Entonces son todos estos movimientos a la vez, ¿no? O sea, felicitarse por lo ganado, estar completamente vigilante frente a lo amenazante del presente y a la vez poner en práctica una inteligencia estratégica, digamos, respecto de cómo el feminismo podría experimentar también con distintas formas de decir, de pensar, de hacer, etcétera.
Estamos en el programa Palabra Pública junto a Nelly Richard, y para cerrar esta entrevista, quería hacerte una pregunta difícil, Nelly. En tu artículo,
de eso se trata
todo, sí. En tu artículo, que recordamos una vez más, va a salir pronto en la revista Palabra Pública de la Universidad de Chile, dices que Judith Butler propone un proyecto feminista capaz de formular proyectos de sociedad que se tornen deseables y no intimidantes para quienes, incluyendo los hombres disconformes, estén comprometidos en otros frentes de batalla. En relación a esos hombres disconformes, ¿crees que es el momento quizás de quizás darle la pelota a ellos, como se dice, pasarle la pelota a los hombres, que ellos tomen el relevo y comiencen a cuestionarse la idea de masculinidad? ¿Hacia dónde crees que debería moverse el feminismo para lograr realmente un cambio estructural?
Compleja pregunta. Tanto como pasarle la pelota, no creo, ¿eh? Pero sí, o sea, es complejo. A ver, primero, me parece que no hay que confundir, ¿no es cierto?, lo masculino dominante como operador simbólico, ¿no es cierto?, de la desigualdad de género con los cuerpos hombres que lo grafican anatómicamente, diríamos, como si existiese, ¿no es cierto?, una correspondencia lineal entre corporalidad y posición de sujeto. Lo mismo con las mujeres, desde ya. Ser mujer no es garantía, ¿no? No hay garantía, digamos, una transgresión antipatriarcal, porque bien sabemos que, bueno, primero los imaginarios están completamente, el patriarcado, digamos, se ramifica y se bifurca y se segmenta, digamos, en lo imaginario, y también es cierto que muchas mujeres o algunas mujeres colaboran, digamos, con la con el dispositivo patriarcal. Entonces, también es cierto que los hombres son los principales beneficiados con los privilegios, ¿no es cierto?, que les traspasa el dominio de la masculinidad dominante, y por lo mismo son también los más reticentes a abolir estos privilegios que tanto los benefician, es cierto. Al mismo tiempo, podríamos pensar que el mandato patriarcal, ¿no es cierto?, oprime también a los hombres con su sobreexigencia de virilidad. En fin, hay todo un juego, pero yo no creo sí en un feminismo que tenga a los hombres como enemigo absoluto. O sea, desde ya me parece que ninguna identidad absoluta, ni la masculina ni la femenina, y me parece que siempre hay que apostar, digamos, y ahí sí que Butler es muy importante para entender que las identidades son plurales, son heterogéneas, son fisuradas, están llenas, digamos, de contradicción, no son identidades autoevidentes, digamos, y esa noción de identidad de plural, heterogénea, es muy importante para un tipo de feminismo, y ahí comparto enteramente con ella, debe, ¿no es cierto?, ser capaz de favorecer complicidades en torno al deseo de una sociedad menos opresiva, menos represiva, una sociedad distinta. Y entonces, para eso, efectivamente, yo creo que el feminismo tiene que dejar de hablar el lenguaje de la agresión o de la intimidación, y que tendría también que ensayar lenguaje que tenga que ver con la persuasión, con el convencimiento y con la seducción, ¿no? yo creo que efectivamente el feminismo no tiene que volverse obligatorio, tiene que volverse deseable. Entonces ahí también hay que ensayar, ¿no es cierto?, distintas formas de decir y de hacer. Hay que tener paciencia, pero también hay que tener astucia. Entonces, sí, para volver a Butler, y me imagino que para cerrar esta conversación, lo que rescato de ella, esta insistencia que ella siempre pone en que primero ninguna identidad está cerrada sobre sí misma, digamos, ya delimitada, por así decirlo, que siempre son identidades por completar en la interacción con otras identidades, en que la, obviamente caben los hombres, entre comillas, y sobre todo también el hecho de que ningún movimiento de oposición al neoliberalismo se la puede por sí sola, y que en ese sentido el feminismo por sí solo, y que en ese sentido el feminismo por supuesto tiene que abrirse a coaliciones también plurales y también heterogéneas.
Para todos y todas quienes no pudieron seguir las palabras de Judith Butler en Chile, la Universidad de Chile está preparando una publicación que va a estar lista en el mes de junio, de la cual les vamos a contar en su momento, que recoge todas las intervenciones que hizo la intelectual en nuestro país. Con esto ya damos término al programa de hoy. Agradecemos enormemente a Nelly Richard por acompañarnos en el programa Palabra Pública hoy, y agradecemos a todos ustedes y todas ustedes también por su escucha. Nos vemos el próximo viernes a las 18 horas.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.